Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat. De lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente. Vocera de la verdad.
Buenos días. Está usted en la hora 9 y es un agrado poderle detener en esta mañana de agosto, 3 de agosto. Le saluda con mucho gusto Adela Saltiel de Coriat. Está conmigo la ministra de AMPINME, pues no, yo sé que se llama Giselle Urillo, sino que te iba a presentar diferente. A ver, te iba a presentar como la ministra de AMPYME, que es la micro, pequeña, mediana, pero dije no, ¿para qué voy a decir todo el título entero? Gracias, Giselle, por estar con nosotros. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, Adelita. Un gusto estar con ustedes, contigo aquí en este programa tan escuchado en Panamá.
Gracias por estar con nosotros. Hoy a la audiencia le quiero decir que vamos a tratar en el programa. Habíamos quedado pendientes ayer de la entrevista del fiscal Javier Caraballo con respecto al gran hallazgo de heroína que se hizo en estos días, en el fin de semana pasado, y hablábamos acerca de todos los detalles que podía ofrecernos él. Y también tengo otro tema para tratar con el fiscal Caraballo, que es el paradero de una tripulación de una droga y también de la misma embarcación que fue decomisada en julio 4. Pero vamos a iniciar, me parece importante, con el hallazgo de heroína. Esta es una droga muy difícil de transportar, igual de adquirir por su precio, que es extremadamente alto, mucho más que la cocaína. Para eso quiero saludar al fiscal primero de drogas, Javier Caraballo. ¿Cómo está, fiscal? Buenos días.
Buenos días, Adelita. ¿Cómo está usted?
¿Cómo amanece hoy, fiscal?
Bueno, muy bien, gracias a Dios.
Sí. ¿A dónde lo encuentro en este momento? ¿Dónde está usted?
Estamos en la oficina, como está todos los días en la mañana.
Ah, muy bien. Espero no estar interrumpiendo tanto, fiscal, pero me parece interesante que nos cuente, háblenos acerca del hallazgo, más bien del decomiso, de los 639, ¿fueron?
Sí, 639.
39 kilos de heroína. ¿Cómo fue esto, fiscal?
Bueno, efectivamente, esta operación se inicia a mediados de la semana pasada, cuando se recibe información por parte de la Dirección de Investigación Policial, la Dirección de Investigación Policial, específicamente la Unidad de Investigaciones Sensitivas, recibe información referente a un posible movimiento de sustancias ilícitas. En virtud de esta información, la Fiscalía de Drogas, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial, inician una investigación preliminar que nos lleva a darle seguimiento y vigilancia a un grupo de personas que supuestamente estaban posiblemente planeando el trasiego de esta sustancia. En virtud de esos seguimientos y vigilancia, se logra precisar que del día sábado se iba a dar efectivamente movimiento de sustancias ilícitas en el área de la costa de Colón.
¿Se logró a esa conclusión gracias al seguimiento?
A los seguimientos y vigilancia, efectivamente.
¿Se sabía que iba a ser el sábado?
Se logra precisar que estaba próximo el movimiento. Estos seguimientos y vigilancia nos llevan hasta ese área el día sábado y se logra llegar a el área y observar un camión que contenía unas cajas y unos sacos que, al ser verificados, resultaron contener 639 paquetes de la droga que tras prueba de campo resultó ser la droga conocida como heroína.
¿El camión estaba abandonado?
No, en el momento que se llega, habían personas en el área. No obstante, se trata de un lugar extremadamente solitario, antes del pueblo de Gobea, un lugar bastante solitario, reitero, de manera tal que cuando ellos ven acercarse los carros de la Policía Nacional con personal de la Fiscalía de Drogas, se lanzan en precipitada fuga. Se trata de un lugar boscoso, de manera tal que algunos de ellos logran darse a la fuga. Nosotros aseguramos en ese momento la sustancia ilícita y igualmente se logra asegurar una embarcación que, según los seguimientos y vigilancia, era la embarcación que iba a buscar esta sustancia. Uh-huh. Luego de
¿una embarcación de qué tipo?
Una lancha.
Ajá, ¿de qué tipo?
Una lancha de estas de pesca artesanal, más Ajá. o menos, que era la que iba a cargar con esta sustancia, y posteriormente se arma un retén en el lugar, toda vez que esta gente se habían dado a la fuga, y allí se logra verificar la salida de un vehículo donde iban tres personas, una de ellas que ya había sido vista en los seguimientos anteriores, respecto que dieron pues con la información que nos permitió la incautación de la droga.
Uh-huh. A ver, en ese sentido, tengo algunas preguntas que me saltan a la mente. Si había un trámite de seguimiento y vigilancia, ¿por qué no se esperó a que estas personas hicieran el tráfico, el trasiego, y entonces se agarraban con las manos hasta en la masa? Porque hasta el momento lo que tienen es una sospecha de que estuvieran, como quien dice, vinculados, ¿no?, al trasiego, pero no están directamente relacionados.
Lo que pasa es que, yo lo que le estoy haciendo es un resumen muy muy rápido de todo el caso. Nosotros tenemos elementos probatorios, los seguimientos y la vigilancia que nos ubican a estas personas preparando todo lo relativo al movimiento de esta droga. No obstante, sí quería recalcarle, Adelita, que por el área donde iba a darse este tráfico de sustancias ilícitas, no es un área donde sea la llegada de personas, y menos a la hora en que se da, que es horas de la madrugada, entre sábado y domingo. No es un área común de tránsito común de personas, de manera tal que el seguimiento tenía que hacerse a una distancia. Esto le permite, obviamente, a los narcotraficantes, cuando observan que se va a dar la captura, que los carros de la policía se acercan, le da una cierta ventaja, y por eso ellos buscan estos lugares. Uh-huh. Le da una cierta ventaja que les permite darse a la fuga por los montes o el área boscosa adyacente. Igualmente debemos aclarar que obviamente se da la captura en este momento, porque en este momento se acercaba una embarcación que, si no se daba la captura en este momento, la droga hubiese sido subida a esta embarcación y hubiese sido mucho más difícil su incautación. Le digo, estos son temas objetivos que no resultan fáciles, porque
pero vale la pena la aclaración, porque al profundizar uno puede entender más o menos qué es lo que pasó. Ahora, lo que me llama la atención es que solamente haya tres personas relacionadas a este trasiego, porque se trata de un alijo bastante grande, y en uno común y corriente hubiera pensado que hay más gentes relacionadas a este cargamento. ¿Qué es lo que arroja su investigación?
Bueno, esta es una investigación que está iniciando. Nosotros tenemos inicialmente tres personas. Nosotros tenemos la esperanza de que con el transcurrido investigativo se pudiese vincular a otras personas más. No obstante, la investigación parte con estas tres personas, con la incautación de la droga, y se van a practicar una serie de diligencias a ver si logramos identificar y vincular a otras personas. No obstante, vale la pena anotar o aclarar nuevamente que este grupo de personas que se dedican al narcotráfico, o las personas que se dedican al narcotráfico, obviamente tratan de hacer o dificultar lo más posible el ser capturadas en la comisión de estos delitos. Entonces, en muchos casos como este, pudiese ser que hubiesen mayor cantidad de personas haciendo este intercambio o este tráfico de drogas del camión a la lancha, que estuvieran preparando esto. No obstante, dado las condiciones del área, el operativo se llevó de la mejor manera, y tanto es así que se logró sacar del mercado esta droga y la captura de las personas.
Fiscal, ¿qué nacionalidades tienen estas personas?
Son ciudadanos panameños.
¿Los tres?
Efectivamente.
¿Y a dónde supuestamente iba la droga con la embarcación artesanal?
Bueno, la información que nosotros tenemos es que esta droga iba a ser sacada del país vía marítima hacia Centroamérica.
¿Con la lanchita artesanal?
Efectivamente.
¿Cómo va a llegar una lanchita artesanal con 600 kilos a Centroamérica?
Aunque usted no lo crea, Adelita, con estas pequeñas lanchitas artesanales, en un cambio de modus operandi, esta gente logra, costeando, recorrer grandes distancias para burlar la vigilancia de las autoridades.
Es correcto que sí, en eso sí, se ve que hay una modalidad que ha tratado de camuflajear el trasiego. Sin embargo, pues es difícil prácticamente entender que se vaya a mover un alijo tan costoso en una lanchita hasta llegar allá. Podía haber sido en diferentes viajes, por viajes, no en uno solo. Es decir,
le explico, ajá, Adelita. Nosotros en este último año hemos tenido la gran mayoría de los casos que hemos encontrado han sido lanchas así de tipo pesca artesanal con cantidades similares. Por muy increíble que parezca, realizan viajes bastante lejos, costeando, precisamente para evitar la acción de las autoridades, que obviamente han reforzado la vigilancia en este área, de manera tal que se le hace difícil a ellos hacer este tráfico con las lanchas rápidas, estas grandes que utilizaban antes.
Aún así, está, respeto, ¿no?, su investigación, aún así pareciera muy arriesgado para el narcotráfico utilizar este tipo de lanchas o de transporte marítimo para hacer llegar la mercancía. Una preguntita, ¿de dónde obtuvieron la heroína?
¿Cómo?
¿De dónde viene la heroína?
Bueno, nosotros no podemos...
Esta misma que agarraron, no en general, sino...
Nosotros no podemos asegurar, porque le digo, se trata de una investigación donde uno va reuniendo elementos probatorios que nos lleven a una conclusión. No obstante, sí, lo que podemos decir es que esta sustancia ilícita, según la información que tenemos, venía o recorrió parte de la costa del Caribe, posiblemente desde Colombia.
¿Desde Colombia?
Sí.
¿Y con quiénes estaban traficando estas personas? ¿Cuántas veces atrás no habían hecho este tipo de trasiego? Lo que pasa es que le pregunto algo, fiscal. El obtener heroína no es igual que obtener cocaína en el negocio, y usted debe de saberlo mucho mejor que yo. Heroína no puede uno llamar, por ejemplo, y decir, oiga, 600, 300. Cocaína es una cosa muy distinta a lo de la heroína. Esto, por lo que tengo entendido, se va comprando poco a poco y se va guardando, y después a sí mismo va haciéndose el trasiego. Muchas veces se hace por avión y con pocas cantidades, 2, 3, 5, 10 kilos, por el alto valor que tiene. Me parece un poco arriesgado y me parece como... qué pena decirlo así, mal planificado, si yo fuera narco, meter los 639 kilos en un furgón, que nadie los estuviera vigilando, y después agarrar un barquito artesanal para llevármelos. ¿Me doy a entender el punto?
Efectivamente, Adelita, no obstante, precisamente parte del truco del kit del asunto de estos grupos narcotraficantes es buscar que su modo operandi rompa los esquemas lógicos, buscar que su modus operandi parezca extraño o poco probable, que las autoridades no se alerten.
Pero también entonces, cuidar la mercancía, porque uno no va a dejar la mercancía al aire así, o sea, son 70 millones de dólares.
No, usted puede estar segura que, tal como le digo, en el área de personas, usted puede estar segura que estas personas estaban custodiando la mercancía. Obviamente tuvieron que abandonarla ante la presencia policial.
Los panameños, si no había ninguna persona extranjera custodiando eso, me parece muy extraño que den toda la confianza a los panameños al hacer este trabajo. Por lo general siempre hay uno de la célula que está vigilando a los panameños.
Bueno, Adelita, nosotros lo que podemos... Por respecto a lo que podemos hablarle son de las cosas que descubrimos en investigación. Pensar en otras cosas es especulación. O sea, hay muchas cosas que podrían parecernos extrañas o no extrañas, no son cosas que están en la investigación. Nosotros lo que tenemos que trabajar son con los elementos probatorios que tenemos, con la información que tenemos, y es precisamente esos elementos probatorios los que nos llevaron a la incautación de esta droga.
¿Cuántas otras veces antes han hecho este trasiego estas personas?
Bueno, Elita, nuevamente le digo, si nosotros hubiésemos descubierto o hubiésemos tenido conocimiento de algún trasiego anterior, créame que hubiésemos desplegado todos los esfuerzos para capturarla.
Con esta pregunta no trato de desestimar el trabajo de la fiscalía, sino de encontrar la magnitud de la célula.
Claro, lo único es que precisamente por eso le digo, porque resulta casi que especulativo decir, bueno, esta gente lo ha hecho 10 veces, y sobre todo con una investigación que está iniciando. Nosotros tuvimos conocimiento, o llegó a la fiscalía conocimiento de que se iba a hacer este trasiego y se le agarró.
¿Y qué fue, una llamada anónima la que recibieron en la UIS?
Nosotros no podemos precisar eso, Adelita. Ajá. Mire, así como los grupos narcotraficantes que cuidan al extremo su modus operandi, de tráfico para intentar que no sea conocido por las autoridades, nosotros no podemos revelar cuáles son los métodos que utilizamos o los métodos que resultaron efectivos en un caso en específico para dar con la captura de la droga. Sería tanto como decirle a los narcotraficantes cómo están trabajando y cómo cuidarse.
No, bueno, eso ya sería otra cosa. Pues es normal que yo pueda recibir esta respuesta de parte de usted. Lo que no acabo de entender en las respuestas fiscal es simplemente la gente que se agarró sospechosa, bueno, ya nos explicó cómo se hizo el seguimiento, etcétera, pero no me cuadra que tan alto valor de droga sea arriesgado en una panga o así, porque se trata de enviar pocas cantidades, si se mandan en maletas, en furgones, se mandan por avión, pero no tanta cantidad y menos en una lancha artesanal. Eso lo respeto, entiendo que es parte de la investigación, me llama la atención que sea así y que la droga esté prácticamente sola en este lugar, que sin estar en el sitio puede ser difícil de entenderlo, más entiendo que para poder hacer este tipo de trasiegos tiene que haber una vigilancia constante, 24/7, aunque sea un sitio de los más abandonados, ¿no? Y no solamente por panameños, sino por colombianos, o por quienes hayan sido quienes sean los dueños de la droga. Yo asumo, pues, pero no tienen que ser colombianos.
Claro. Mire, sin desmeritar para nada su criterio al respecto, sí quisiera puntualizar que este negocio, el negocio del tráfico internacional de drogas, es un negocio de riesgo. Es un negocio de alto riesgo para los que lo ejecutan. Y obviamente parte de este riesgo es posibilidad de pérdida de la mercancía, es parte del riesgo de este negocio, e incluso la forma cómo se despliega es una forma riesgosa, de manera tal que...
No hubo intercambio de balas ni nada.
No hubo, no
¿Y
hubo
los muchachos estaban armados?
No hubo intercambio de disparos, lo que tal como les explicaba desde un momento, la llegada de los agentes de la policía, al parecer fue divisada por estas personas a cierta distancia por lo solitario del lugar, y esto les permitió a ellos...
¿Escaparon en qué carro? ¿En un sedán?
Tal como le decía Adelita, esta gente se metió al área del monte del lugar, obviamente caminando, corriendo, y posteriormente se montó un retén y así se logra la captura de los que habían sido vistos en el seguimiento.
Y los que habían sido vistos, ¿cómo estaban en un carro o se capturan caminando o cómo?
Efectivamente en un carro, Adelita.
¿Y iban armados?
No iban armados.
¿Pero cómo van a cuidar entonces un cargamento tan valioso sin armas?
Señora periodista, mire, yo siento, nosotros hemos explicado cómo ha sido el caso. Nosotros, yo le reitero, yo puedo explicarle y darle la información de los elementos probatorios que se tienen.
No, sí, fiscal, es que yo no dudo de su trabajo, pero me suena ilógico.
Cómo se hizo el caso, no obstante, frente a cualquier hecho se pueden presentar mil preguntas y según el criterio de cada quien sería o no lógico el asunto, ¿no?
Bueno, no se trata tanto de lógica, si se trata de un negocio bien planificado y de alto riesgo, como usted mismo me lo menciona, y también de un valor importantísimo en el mercado internacional. De eso, si iba a Estados Unidos o iba a Europa, pues mucho peor. Lo que pasa es que usted sabe mucho más de droga que yo, y me imagino que tendrá preguntas así como yo las tengo ante la audiencia, porque trato de ilustrarme de lo que me enseñan todos los días las autoridades, y en ese sentido me parece un poquito extraño que las personas que estaban cuidando o estaban cerca de ahí no tenían ni armas para defenderlo. Eso suena rarísimo, y más raro aún suena que hayan 639 kilos en un furgón sin que nadie los cuide, cuando vale 70 millones de dólares.
Adelita, no sé por qué usted ha concluido que estaban sin que nadie los cuide. Yo le he dicho por lo menos cuatro veces que allí habían personas que cuando llegaron las autoridades, esas personas pidieron ayuda.
Tiene
no
razón en
ese punto.
No
se insiste en decir que nadie los cuidaba.
No, pero me llama la atención que los esté, que lo hayan cuidado y estén caminando, no tengan ni siquiera un carro donde irse, una moto. Eso sí me llama la atención. Está bien, no hay problema.
Estas personas llegaron en el camión y se fueron corriendo ante la presencia policial. No obstante, le digo, nosotros hemos explicado el tema de cómo fue la ocurrencia de los hechos.
Y se respeta. No, fiscal,
investigativo lo que
no se demerita, fiscal. No quiero que lo tome así.
No lo
tome como una labor que se demerita. Al contrario, simplemente que como me gusta el tema, quiero conocer detalles y entonces empiezo a hacer el análisis. Es algo pues muy natural.
No, es algo comprensible, Adelita.
De verdad. Fiscal, una preguntita más y rapidísimo. La desaparición de las personas ahí que se estaban hablando acerca de la embarcación registrada en Cook Island, donde se habían encontrado 1.800 kilos de cocaína el 4 de julio, señala el abogado que no están ni los aprendidos, según él, o no sé si esa es verdad, la droga tampoco, y la embarcación. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Bueno, Adelita, la Fiscalía de Drogas no tiene ninguna investigación al respecto de esa embarcación, es lo que te podría decir.
No, o sea, ¿quién lleva este caso?
Mire, según lo que yo he escuchado por los medios, esa embarcación fue agarrada en aguas internacionales. No es un barco de bandera panameña, entonces la Fiscalía de Drogas no tiene ninguna competencia al respecto.
Es que me llama la atención porque el abogado Gustavo Bailey dice que puso un habeas corpus, pero si ustedes no tienen el caso, entonces un habeas corpus, ¿para qué puede servir?
Bueno, efectivamente, no obstante, cada profesional del derecho puede ejercer las acciones que estime conveniente.
¿La lancha la tienen los estadounidenses?
Yo le digo, según lo que dicen los medios, esa embarcación fue agarrada en aguas internacionales y es una embarcación que no es de bandera panameña.
Es de Island Cook.
Entonces la Fiscalía de Drogas no tendría competencia para investigar ese caso.
Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿qué pasa cuando se agarra una lancha en aguas internacionales?
Bueno, depende de quién la agarre.
Sí, dice que el SENAM participó con la embarcación de guardacostas estadounidenses.
Bueno, ustedes tendrían que preguntarle al SENAM cuál fue su participación. La Fiscalía de Drogas, cuando hay un caso de su competencia, le es remitido por alguna autoridad, realiza una investigación. Si el caso no es de su competencia, no tenemos qué posibilidad de realizar investigación alguna.
Entiendo. Nada más para mi entender. Si el SENAN hace una incautación en aguas internacionales, hasta que no traigan a Panamá el bote, ustedes no actúan.
Bueno, yo lo que le puedo decir es que el SENAN no ha escuchado que haga una incautación en aguas internacionales aún.
Está
Eso me gustaría aclararlo, ¿no? No obstante, le digo, si se trata de una incautación en aguas nacionales, sí hay una coordinación inmediata.
Claro.
Entre las autoridades, o los entes policiales y la Fiscalía de Drogas, y nuestra participación se da casi que de manera inmediata.
¿Nuestra legislación permite al SENAN trabajar en aguas internacionales?
Bueno, miren, yo lo que quiero reiterarle, es que la Fiscalía de Drogas no tiene
competencia,
no tiene competencia para investigar algo que se haya dado en aguas internacionales dentro de una embarcación que no sea de bandera panameña.
Entonces, debe ser que está en manos de otras autoridades, entonces.
Efectivamente, Adelita.
Fiscal, muchas gracias. Oiga,
dígame.
Dígame una cosa, ¿le gusta hablar del tema conmigo, sí o no?
Efectivamente, bueno, a mí me agrada porque usted maneja bastante bien el tema.
No, nada más para saber, fiscal, no quiero que se vaya a sentir eludido con mis... con las preguntas ni nada de eso, no es por dudar ni nada, simplemente es el análisis del tema y la pasión que se tiene sobre eso, eso es todo.
No se preocupe, gracias, Adelita, fiscal. Nosotros agradecemos su llamada.
Siempre a la orden. Gracias, fiscal Caraballo. Gracias, okay, muy día. Amable. Gracias, Javier Cabarán. Bien. Gracias por estar con nosotros y continuar. Vamos a cambiar el tema. Llegó mi primer empleo a Ampime. Te puedo preguntar algo. ¿Será que como un dolor de cabeza que te pasaron del Ministerio de Trabajo, Giselo, qué es lo que te pasó?
No. Definitivamente, mira, el programa de mi primer empleo es un programa muy noble. Le brinda muchas oportunidades, muchísimas oportunidades a las personas que desean integrarse por primera vez al sector laboral. Y es que existe una gran cantidad de jóvenes que se empiezan a graduar en las escuelas secundarias o de las diferentes universidades o como técnicos, etcétera, que una cosa es estar en las filas como estudiante y otra cosa es ir al mercado laboral. Hay veces está esa dificultad de esa inserción de esos muchos jóvenes, y tú sabes que la población panameña realmente cada día hay más jóvenes estudiantes que están estudiando y que se están incorporando a la vida económicamente activa. Así que el programa de mi primer empleo es una iniciativa del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, y tenía planificado definitivamente que se trabajara en dos fases. Una la iba a trabajar la parte inicial, el Mitradel, y posteriormente iba a pasar a la AMPYME. Lo que está sucediendo es este relevo, donde ahora le está pasando a la AMPYME la responsabilidad, y nosotros lo vamos a trabajar de una manera muy integral, y lo vamos a reestructurar, inclusive lo vamos a replantear en base de dos pilares puntualmente. Por un lado, un pilar que va a tener que ver con el tema de la capacitación y la inserción laboral, y el otro pilar que va a tener que ver con el tema de la creación de microempresas que a la vez generan puestos de trabajo y que ahí se da la inserción laboral. Lo que yo te quiero plantear es que, ¿cómo lo vemos en la AMPYME y esta servidora y todo mi equipo de colaboradores? La AMPYME no es un instituto de capacitación.
Es un facilitador, ¿no?
Exacto.
De creación, de orientación.
Nuestro objetivo realmente, etcétera, ¿no?, es la inserción laboral, claro, la creación de las plazas de empleo a través de la microempresa, y ahora pues que tenemos la responsabilidad de mi primer empleo, no es la capacitación per se nuestro objetivo. La capacitación es el medio que facilita para que el individuo se inserte laboralmente. Así que el indicativo de gestión de nosotros no es la capacitación, sino es la inserción laboral. Y con esa visión es como estamos replanteando el programa, de tal forma que nosotros hemos estimado, nos hemos puesto como meta que a un año de trabajar este programa, nosotros debemos estar insertando alrededor de 30.000 nuevos jóvenes al mercado laboral y crear...
¿En microempresas?
No, 30.000 jóvenes al mercado laboral en empresas existentes, y la creación de 10.000 empresas nuevas que a la vez van a generar sus puestos de empleo. Lo que pasa es que queremos abordarlo en el pilar de capacitación, inserción laboral. Queremos hacer una alianza con el sector privado, porque yo creo que siempre cuando se involucra el sector privado, las cosas se potencian y se magnifican y hay muy buenos resultados. Lo que queremos hacer es que crear una gran base de datos, una gran bolsa de empleo donde el sector privado pueda accesar y decir cuáles son sus necesidades. Claro. ¿Qué le ofrecen? ¿Qué ofrecen en puestos laborales? Y en ese sentido, la autoridad, a través del programa de Mi Primer Empleo, estará preparando, capacitando en ese sentido y no en cualquier, a lo loco, pues, sí, específicamente.
Comprendo. Dirigido.
Dirigido. Por así decirlo. Te voy a explicar, poner un ejemplo. Por ejemplo, si un almacén cualquiera, el propietario, el representante legal, entra a la data, pone todos sus datos, pone su teléfono, etcétera. Y este es un programa que estamos ya creando para ponerlo en la página web. Entonces pone que él necesita 40 vendedores de piso, por ejemplo, 40 vendedores de piso. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros inmediatamente nos contactamos, hacemos un convenio, le facilitamos los nombres de los 40 vendedores que ya han sido previamente capacitados por AMPYME en todos los aspectos de crecimiento integral para poder conseguir y mantener su empleo, el individuo poder lograr empleo y mantenerse de empleo. Mm-hmm. Entonces, el empresario se compromete a mantenerlo por 3 meses laborando como periodo de prueba. El primer mes es pagado en su totalidad por el programa Mi Primer Empleo. Esa es la novedad. No, el primer mes el programa va a pagar al funcionario trabajando en ese periodo de prueba. Los otros 2 meses serían responsabilidad del empresario y al final de los 3 meses de prueba el empresario va a tomar la decisión si se queda con el empleado de manera permanente o simplemente pues la persona se tiene que retirar. Por supuesto que el empresario siempre va a tener la posibilidad de informarnos si algo está pasando mal con la persona, porque claro, porque si tú metes una persona y resulta ser que la persona te dio la cartera y se llevó la billetera o lo que sea, tú no puedes mantenerlo, entonces ya tú puedes informarlo.
O puede faltar una capacitación para entrar bien, encajar en el puesto.
¿Perdón?
Podría faltar una capacitación para encajar en el puesto.
Claro, entonces nosotros lo que queremos es hacer un módulo general, pero integral, donde realmente fortalecemos al individuo. Te explico. Hay personas que debido a que viven en barrios y tienen algunos modelos de conductas que están bien vistos en su área, pero de repente cuando tú vas a ir a conseguir un trabajo...
Sí, no son tan formales.
No, claro. No son formales. Por ejemplo, la persona tiene una actitud, yo te lo puedo decir porque... Como mi primera carrera es la psicología, hay personas que van a una entrevista de trabajo, Adelita, y resulta ser que nunca miran a los ojos de la persona que lo está entrevistando. Siempre tienen una mirada hacia abajo, una mirada deprimida, y eso no es una buena actitud. Entonces, todos esos aspectos de crecimiento personal del individuo, por eso digo, quiero hacer módulos especializados
para
pero
superación
integral,
personal, claro,
correcto, para lograr
juntos,
para lograr el puesto de empleo, porque hay una realidad. Tú cuando empiezas un primer trabajo, todos los aspectos de tu trabajo tú lo aprendes trabajando ahí, definitivamente. Entonces, pero lo que tú necesitas es tener la actitud adecuada para lograr ese primer empleo.
No tanto también la actitud, pero también el conocimiento, porque muchas veces es ignorancia. Uno piensa.
Claro.
Y en el buen sentido, no en el sentido despectivo, ¿eh?
Sí, pero...
Porque
pero,
uno piensa que las cosas que uno tiene, pues son las que son. Y cuando llega a la otra realidad...
Claro, la orientación correcta.
Es simplemente igualito a que cuando vayamos, por ejemplo, a Oriente o a Asia y tengamos nosotros unas costumbres y ellos otros allí sean mal vistas.
Claro.
O sean vistas de una forma extraña. Ministra, eso está muy bien. Ahora, lo que me gustaría saber es qué se va a hacer con las investigaciones que está haciendo la SARIN Anticorrupción con respecto a este tema.
Pero déjame
porque
nada
hay ciertas cosas
culminar ahí. Lo que tengo en el pensamiento. ¿Cómo no? Ayer nada más nos reunimos con el director del INADE. Quiero que sepas que vamos a trabajar muy ligados con el INADE. El INADE está capacitando a profesionales muy especializados, que es costoso y que están dando muy buenos resultados. Así que vamos a trabajar muy ligados al INADE. Primero, para que AMPYME no repita las cosas que está haciendo el INADE, porque no tiene ningún sentido. Sí. Y segundo, es para utilizar estos profesionales que se han capacitado en el INADE y poderlos pues insertarlos laboralmente o propiciar que puedan crear sus propias empresas. O sea que realmente estamos trabajando en el sentido correcto para potenciar y que realmente estos recursos, que no son poca plata, son 23 millones de dólares anuales, realmente lleguen a subsanar una necesidad que hay en este momento, que es darle oportunidades laborales a gran parte de la población joven.
¿Y cómo va a hacerle con la investigación?
Bueno, mira, a mí me entregó el señor presidente en el gabinete el día 26 de agosto, el 26 de julio, no, claro, 26 de julio, perdón, 26 de julio, el programa de mi primer empleo. En ese momento es mi competencia, de ahí hacia adelante. Definitivamente yo entiendo, en este momento la Contraloría está haciendo todos los auditos necesarios, porque cuando hay una transición es necesario que yo reciba todas las cosas en orden, porque yo tengo responsabilidad del 26 de julio hacia adelante, no hacia atrás. Claro. Entonces, yo realmente y mi personal está, sus neuronas, su pensamiento está enfocado en el futuro del programa, en replantearlo y realmente darle una profundidad para que tenga impacto en la juventud panameña. Yo lo que digo que yo leo lo mismo que se lee en los periódicos, vi el informe de la Secretaría Anticorrupción y la señora Contralora pues está haciendo el audito para poder traspasarme debidamente mi responsabilidad en mi primer empleo. Y créeme Adelita, que yo prefiero pensar hacia adelante y dejar que las otras instancias vean los asuntos hacia atrás, porque no es mi competencia. Sin embargo, quiero que sepas
que la investigación avance paralelo a lo que estoy.
Yo definitivamente no, sí, exacto, no es mi competencia esa y no me voy a meter en ese. Lo que sí te puedo decir que yo sí recibí un informe de la señora ministra Alma y ella logró 30.000 capacitaciones, que eso realmente sí tiene un. Ahora lo que vamos a hacer es darle un seguimiento para que estas personas garantizar que ya estén integradas al mercado laboral o se empiecen a integrar. O sea, no vamos a permitir que lo que pasó y los recursos que se utilizaron pues se queden ahí perdidos. Vamos a darle el seguimiento y las personas que ya están listas para ser integradas al mercado laboral lo vamos a hacer. Así que
¿qué
creo que
son estos trabajos de empleo? ¿En qué sector son los énfasis que está haciendo?
Generalmente,
¿tiene algo en especial es abierto o cómo?
Te explico. Nosotros creamos inmediatamente la comisión de transición y la cual se va a instalar el día de hoy a las 11 de la mañana en las oficinas de mi primer empleo para empezar a recibir ya la información de manera directa. Sin embargo, yo te puedo decir que generalmente las personas se capacitan en las áreas de comercio y servicio en Panamá, porque esa es la tendencia de nuestro país. Nuestro país es un país de comercio y de servicio y la gente se enfoca en ese sentido.
¿Cómo
así
la
que,
gente puede emplear hacia ahí? O sea, ¿cómo pueden llegar a este programa?
Bueno, estamos ahorita en este momento y yo sí le pido a la población y a los panameños y panameños un poquito de paciencia, porque primero estamos en el proceso de la transición, estoy apenas empapándome del programa, estamos rediseñándolo, replanteándolo. Lo que hoy invirtamos en organizarnos, lo vamos a ganar en impacto, en transparencia, en eficiencia y eficacia del programa. Así que una vez, nosotros estamos trabajando a toda velocidad, porque yo sé que es un programa que tiene muchas expectativas y le da muchas oportunidades a los panameños y las panameñas, así que tenemos una gran responsabilidad de que realmente tenga el impacto y que le solucione y le dé oportunidades a los panameños y panameñas. Y eso es lo que siempre hemos estado haciendo.
O sea,
y la IMPYME se distingue por este
en esta
tema.
Fase, vaya,
si estamos apenas
de transición para
en la fase de transición.
Reiniciar. Cuando tengan esto abierto al público, ¿lo dirán?
Ya tendremos, exacto, yo haré las divulgaciones necesarias, tendremos en la página web, tendremos también el acceso a la data que te digo.
Por ejemplo,
me voy a reunir con todos los gremios, con la PEDE, con el Sindicato Industrial, con todos los gremios, para que hagamos la alianza entre sector privado y sector público, para que esos 23 millones queden realmente potenciados y los panameños reciban el beneficio.
Sería
necesario.
Bueno, pues 12, tal vez para poder limpiar esto en el momento en que la autoridad lo determine, poder hacer un llamado a una nueva agencia de contratación de empleo o de capacitación para limpiar que se hizo antes, en donde supuestamente está involucrada la hermana de la ministra Alma, ¿no?
No, nosotros todos nuestros actos públicos y como lo venimos haciendo en AMPYME, nosotros todo lo hacemos a través de actos públicos por contrataciones públicas que van a la página web. Vamos a prestarle mucha atención a eso de manera muy especial, porque
claro,
yo sé
para
que
evitar.
Hay muchas miradas que están viendo hacia acá. Y realmente nosotros queremos quedar muy bien con este programa y que sea un programa ejemplar que le dé oportunidades a los panameños y panameñas. Y lo vamos a lograr porque existe la voluntad. Y en AMPYME, a pesar de que somos una institución relativamente pequeña, tenemos un grupo de profesionales que realmente están muy comprometidos con esto.
Ministra, no quiero dejar que deje de hablarme de algo interesante. El país está pasando por una época de crecimiento económico interesante.
Claro.
Y están muchos diciendo que hay que montarse a la cresta de la ola para irnos todos juntos en este desarrollo.
Así es.
¿Cómo está haciendo la microempresa en este gran desarrollo? No tanto a lo que aporta económicamente, me quiero referir en este momento a su crecimiento.
Sí. Mira, generalmente cuando en las economías, cuando se da estos desarrollos, hay una tendencia, como quien dice, a la poca equidad. Entonces, instituciones como AMPYME, como Linares, propician, y programas como Mi Primer Empleo, propician casualmente que haya mayor equidad, que haya mucha riqueza, pero que esa riqueza esté distribuida y que baje a las capas más bajas de la población. Y eso es casualmente, por eso es que es tan maravilloso la oportunidad que da el programa Mi Primer Empleo, y está maravilloso el trabajo de Linares y el trabajo de el trabajo que estamos haciendo con el sector de la microempresa. Recuerda que en nuestra agenda de trabajo tenemos el tema del microcrédito, que ya está, ya en este momento tenemos el fondo de FinDec de 25 millones, ya viene entrando el programa de microcrédito de AMPYME con $13 millones que se van a poner a la disposición de la banca de primer piso. Tenemos el programa de garantía de préstamo, tenemos el programa de capital semilla que se le da a las personas que están en condiciones de pobreza y quieran iniciar un negocio. O sea, que definitivamente a través de estas políticas de Estado, a través de la AMPYME, del INADE, de este programa de mi primer empleo, pues se propicia darle oportunidades a todas las capas sociales y por lo tanto se profundiza en el tema de la equidad, porque eso es lo que tenemos que hacer. Yo siempre he dicho que para disfrutar la riqueza hay que distribuirla, porque de lo contrario no hay forma de disfrutarla. Así que la idea es que todos los panameños tengamos un poquito de este beneficio y de este crecimiento de nuestro país.
¿Cómo no? Ojalá que sea así.
Así va a ser.
Tengo un anuncio, permítame, ministra. Bueno. Se necesitan 2 pintas de sangre para la señora Dioselina Espinosa Mecha, es el segundo apellido. Favor de donarla a su nombre en el Instituto Oncológico Nacional. 2 pintas de sangre de cualquier tipo, Sheila, O positivo. Gracias. Ah, claro. Sangre O positivo. Traigan el tiquete de recibo, por favor, a KW Continente. Aquí en la recepción se lo vamos a recibir de mil amores y le agradecemos muchísimo que nos ayude con esta donación, estas 2 pintas de sangre para la señora Dioselina Espinosa Mecha en el Instituto Oncológico Nacional, sangre tipo O positivo. Muy amable si nos está escuchando y nos ayuda con esta contribución. Pues, ministra, ¿algo más que quiera agregar para la entrevista? Sé que hoy tiene una cita y ya casi se está acercando la hora de su cita.
Sí, bueno, solamente decirle pues a los panameños y panameñas que veamos con optimismo las cosas, vamos hacia adelante. Y en este programa de Mi Primer Empleo pues habrá oportunidades para la juventud panameña. Además habrá el tema de la creación de microempresas y quiero hacerlo definitivamente en alianza con el sector privado, para lo cual me dispongo a hacer una agenda para visitar todo lo que es APD, la Cámara de Comercio, la CONEP, el Sindicato Industrial, o sea, en fin, todos los gremios.
No, para que le digan exactamente, debería ser este trabajo. Censo, ¿no? Un censo,
sí, vamos a trabajar
de todo lo que haga falta en mano de obra para que usted pueda
proveer. Y vamos a trabajar en eso, y yo estoy segura que vamos a hacer un buen trabajo y le vamos a dar oportunidades a los panameños. Hay que vivir en positivo y vamos hacia adelante.
Bueno, ministra, muchas gracias. Giselle Burillo, gracias por
gracias
estar aquí.
Gracias a ti, Adelita.
Yo sé que usted tiene una cita y no quiero entretenerla tanto y me gracias. Da mucho agrado que nos visite y le agradezco mucho la paciencia que tuvo a esperar su entrevista. Gracias, ministra, es usted muy amable, bienvenida, se ve muy guapa, ha enflacado bastante.
Bastante, bastante. Hay que
se ve muy bien, línea. Se ve muy bien, ministra.
Gracias.
Se ve muy bien. Bueno, la felicito. Vamos a hacer la pausa de una vez, Máximo, ¿te parece? Y regresamos enseguida.
Nuestra luz cura. Nuestra luz educa, nuestra luz alimenta, nuestra luz desarrolla, nuestra luz divierte. Producimos mucho más que luz. Hacemos posible que Panamá crezca, viva y disfrute con más energía. Somos un gran país con grandes demandas. Nos encanta ser parte permanente de las soluciones. Más energía renovable para apoyar al país que todos amamos. AES.
¿Ya conoces la nueva moneda de Un Balboa? Pronto llegará a tus manos. Esta nueva moneda equivale a un dólar. Con ella puedes adquirir productos o servicios igual que si usaras un dólar. Es liviana, ligeramente más grande que una moneda de 25 centavos. Su centro es dorado, con la imagen de Vasco Núñez de Balboa por delante y la del escudo de Panamá por detrás. Están rodeados por un anillo de color plateado. Úsala, ahora es parte de nuestro día.
Nueva moneda de Un Balboa, moderna y panameña.
Nuestra luz cura. Nuestra luz educa, nuestra luz alimenta, nuestra luz desarrolla, nuestra luz divierte. Producimos mucho más que luz. Hacemos posible que Panamá crezca, viva y disfrute con más energía. Somos un gran país con grandes demandas. Nos encanta ser parte permanente de las soluciones. Más energía renovable para apoyar al país que todos amamos. AES.
¿Ya conoces la nueva moneda de Un Balboa? Pronto llegará a tus manos. Esta nueva moneda equivale a un dólar. Con ella puedes adquirir productos o servicios igual que si usaras un dólar. Es liviana, ligeramente más grande que una moneda de 25 centavos. Su centro es dorado, con la imagen de Vasco Núñez de Balboa por delante y la del escudo de Panamá por detrás. Están rodeados por un anillo de color plateado. Úsala, ahora es parte de nuestro día.
Nueva moneda de Un Balboa, moderna y panameña.
Gracias por continuar en sintonía. Solamente para cerrar el programa y las reflexiones. En el tema de las drogas es importante tener un poquito más de información que pueda darnos luces acerca no solamente del tráfico o el trasiego que hay en nuestro país, sino de la forma en que se hace para poder tener las mismas instituciones y los países vecinos, ¿por qué no?, una idea de qué es lo que se está trasegando, a dónde está llegando y cómo se está haciendo este trabajo. Muchas veces para esta servidora hay informaciones que cuestan trabajo pues de comprender por la falta de lógica, de raciocinio normal y común y corriente. Los cuestionamientos no significa que el trabajo de las autoridades no hayan sido los correctos o no hayan sido los que ellos dicen que son. Simplemente es una forma de revisar y de hacer una reflexión sobre qué es lo que ocurre en esta materia que mueve al mundo prácticamente por las cantidades inmensas de dinero que hay. Dicho sea de paso, pues en nuestro país se hizo la incautación del mayor cuantío de kilos de heroína, incluso casi comparada a la mayor que se ha hecho en Latinoamérica, que es la que tenemos. Muy extraño, porque en el sentido de la cantidad que se ha incautado, es bastante alta, muy, muy alta, especialmente cuando se habla de su valor en el mercado internacional. En ese sentido, llevamos a una reflexión con respecto al paradero también de la lancha, de la embarcación de bandera de Cook Island, y la reflexión que hace el abogado con respecto a la, pues, a dónde está esta embarcación y su tripulación, etcétera. Yo creo que debería de hacer este llamado a las autoridades norteamericanas para poder estar más tranquilo acerca de su paradero y de lo que sigue en cuanto a investigación ahí. yo conozco no significa que este sea el caso. Yo conozco muchos casos de gente que se han llevado a Estados Unidos, no se sabe dónde están por un año. No, nadie los encuentra, y es que simplemente estaban aislados y tenían un interrogatorio dentro. Se acabó, eso es todo. Pero después ya salen y entonces empiezan los otros papeles y las otras. Después de cómo resulta esto, entonces se hacen todos los las investigaciones, entonces se pueden hacer las contrademandas o aceptar los cargos, etcétera. Y con respecto a la Caja de Seguro Social, pues aún continúa mucho la duda por parte de la población y la desconfianza en la institución para poder acudir a sus servicios de salud. ¿Por qué? Simplemente porque no hay una transparente información por parte de los médicos, de los directivos, es tardía también, y también sabe que sería muy bueno que los mismos médicos de la Caja de Seguro Social pudieran dar un diagnóstico de su propia institución en materia de infectología. Es decir, ¿qué tan contaminados están con la bacteria dentro de la propia institución? Eso es lo que debería de decirnos el personal médico, y el directivo, porque ni ellos mismos tienen esa tasa a la mano, y sería muy bueno conocerla con detalle. Y también cómo se realizaron los diferentes alertas a los diferentes nosocomios de la ciudad. Y el ministro de Salud debe de salir más a la palestra como regente de esta cartera. Se acabó el tiempo. Gracias, Máximo. Se ve bien sin el look de Eladio que tenía, porque tenía una gorrita. Digo, no se veía mal, pero ahora se ve mejor, ¿eh? ¿Que se dejó crecer el pelo 1 centímetro? No, 1 milímetro. Gracias a Máximo de León por estar con nosotros. Gracias a Sheila Martínez por su asistencia. Gracias a usted. Mañana a las 9 le espero. Buen día.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.